Hablamos ahora de historia de Pamplona, historias que nos trae, en este caso, Pedro del Guayo. Seguimos hablando de esa guerra de la independencia o cómo influía esa guerra de la independencia aquí en Pamplona. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Continuamos ya el último episodio de esta guerra de la independencia.
Último episodio, sí, de esos seis largos años que tuvieron que sufrir nuestros antepasados aquí por Pamplona. Bueno, pues el capítulo de hoy hablaré brevemente un poquito de Javier Mina, luego de Espocimina, ¿no?, de lo que era lo que se conoce actualmente como los guerrilleros, y luego ya volveremos a la ciudad, a los últimos años del conflicto. Desde 1809 hasta 1810 va a estar actuando por aquí, por la zona media de Navarra, el señor Javier Mina, con su corso terrestre. Javier Mina, pues un joven de 18 años cuando estalla la guerra, fijaros, ¿no? Hoy en día la juventud con 18 años, un joven con 18 años que se pone al frente de este grupo de voluntarios, de brigantes, como decían los franceses, cuya técnica pues tampoco era de presentar grandes batallas, porque de hecho no tiene más que un puñado de decenas, incluso luego ha acabado con 500, creo. Bueno, la cosa, guerrilleros me refiero, destrozaban la moral de la tropa francesa y sobre todo dificultaban los correos y los enlaces militares, que por aquel entonces eran cruciales para poder desarrollar, ¿no?, lo que es una guerra como Dios manda. Desplegó una enorme red de confidentes, por ejemplo, pues el prior de Ujué, Francisco Miguel de Irujo, incluso los vecinos más humildes y anónimos de la ciudad de Pamplona, que como vimos en el anterior programa, pues se dedicaban a sacar documentos, a robar armas, incluso a crear uniformes, ¿no?, para estos grupos de guerrilleros. A Javier Mina le van a coger preso el 29 de marzo de 1810, estaba visitando a su novia en Laviano y al final, pues bueno, pues se distrajo con Manuela Torres, que era su novia, bajó la guardia y al final pues fue detenido. Su vida ya seguirá otros derroteros, acabará en México luchando contra Fernando VII, ¿no?, y el absolutismo, y allá será un héroe y aquí pues un héroe olvidado, ¿no?, Javier Mina, porque al final pues...
Es curioso, luchar contra los franceses y contra Fernando VII, prácticamente a la vez.
Sí, con Fernando VII la verdad que es más lógico luchar. Sí. El caso es que va a heredar, ¿no?, el liderazgo de su guerrilla, su tío Francisco Espoce y Lundain, que luego tenía el tercer apellido Mina, y lo que hace es adelantárselo al segundo pues para hacer de esa forma un poco de enlace, ¿no?, nominal, aunque sea hereditario, ¿no?, de ese sobrino suyo, Francisco Espoce y Mina, que contaría pues con unos 28, 29 añitos, hacémonos la idea. Agricultor de Idocin, que no hubiese sido más que un agricultor anónimo, desaparecido como otros millones y millones antepasados nuestros, pero como la guerra se le puso en el medio, pues bueno, pues al final acaba convirtiéndose en el auténtico rey de Navarra. Aglutinó todas las partidas de guerrilleros que había en Navarra y se creó lo que es la División Navarra, ¿vale? Pues ya este ya será un auténtico ejército de miles de infantería, con artillería, caballería, que este sí que ya va a dar unos problemas infinitamente más serios a los franceses, como veremos.
Lo que viene siendo un ejército de verdad.
De verdad. Claro, llegamos al año 1811 y en Pamplona, bueno, pues los vecinos, ese año supuso un empeoramiento de su situación. Por un lado tenemos esa policía militar que vimos en el anterior programa con Mendiri, que bueno, pues que no tenía piedad con los sospechosos de colaborar con Espoz, ¿no?, que hacía muchas veces demostraciones de fuerza para mandar un mensaje a la guerrilla, deteniendo a familiares, encerrándolos en las recoletas, ¿vale? Es un año colmado de fusilados y de ahorcados por aquí, por alrededor, los fosos de la Ciudadela, o por donde hoy en día está la Avenida San Ignacio, en la Puerta de San Nicolás, ahí es donde solían ahorcar con frecuencia, ¿vale? Pero por otro lado tenemos, ¿no?, esa División de Navarra, la División Navarra de Espoz, que también, ¿no?, pues va a ir ganando terreno, pero a los campesinos, agricultores de los pueblos, también están en una situación tanto delicada, porque no pueden comerciar con los franceses, pero los franceses tampoco les dejan, ¿no?, que den alimentos a los guerrilleros, y bueno, unos y otros, al final, como siempre, el ciudadano de a pie
en medio,
¿no?, está en medio de un mando y de otro. Los gobernadores napoleónicos se pondrán muy serios con todas las personas que viven en Pamplona, y cargas fiscales, acoger a las tropas, convertirse en un hospital, ¿no?, atender a los heridos, sostenerles en alimentos. Bueno, esto va a ser una presión constante que se le añade esa policía militar que decimos, ¿no?, pues que al final va a hacer que incluso muchas personas salgan de la ciudad. La ciudad, creo que la guerra de la independencia en 1808, Pamplona cuenta con unos 13.000 habitantes, 12.000 y pico, y terminaremos la guerra con 7.000 y algo. Hay una reducción de la población
importante
de la ciudad importante, que se habrían ido muchos de ellos a la casa del tío de allá, ¿no?,
sí, claro,
o al pueblo de allí donde tengo un hermano. Bueno, en 1812 se le conoce como el año del hambre para los habitantes de Pamplona, porque en esta fecha, este año, Espoz ya se siente suficientemente fuerte, controla todos los caminos, todos los pueblos, todos los valles. Los franceses son únicamente fuertes en las propias ciudades, ¿no?, amuralladas, Tafalla o el Tudela, sí, Pamplona. Y bueno, y al final, pues este spot, como digo, establece un bloqueo a Pamplona, que es un bloqueo fantasma, podemos decir. ¿Por qué fantasma? Porque no ven, desde las murallas de la ciudad, no se ve a estos guerrilleros, con sus campamentos y trincheras, lo que sí que se ha ordenado Espoz a todos los pueblos que rodean a Pamplona, a la cuenca en general, que está completamente prohibido. Y los franceses, si quieren salir a por esos alimentos, tienen que realizar auténticos movimientos de ejércitos inmensos para poder desplazarse, ¿no? Claro, entonces, claro, los víveres poco a poco dejan de entrar en Pamplona. Y en 1808 va pasando el año y poco a poco habiendo menos comida en la ciudad. Y los habitantes de los pueblos de alrededor, yo vivo en Artica, ¿vale? Las personas de
toda la cuenca.
Pues estaría, por ejemplo, pues entre la espada y la pared, porque ¿qué hago, no? Pues obedezco a Mendiri con los napoleónicos que me han dicho que mañana tengo que entregarles un saco de trigo, o obedezco a Espoz, que se le conocía, por cierto, como el cortaorejas, que era lo mínimo que hacía con aquellos que comerciaban con los franceses.
Nos podemos imaginar.
Luego también estaban los 100 palazos o los fusilamientos, ¿no? Entonces, claro, al final, pues ese sitio fantasma va a hacer que a lo largo de todo este 1812, los habitantes de la ciudad los pasarán canutas, hablando pronto, ¿no? Los fusilamientos, por ejemplo, Mendiri, demostraciones de fuerza. Bajó a la población de Duarte, detuvo a todos los vecinos de Duarte, se los subió absolutamente a todos los habitantes a Pamplona, a las cárceles de las Recoletas,
sí.
Y antes de subir le pegó un tiro al alcalde y al párroco y los dejó ahí tirados en la puerta actualmente, la puerta de la parroquia de Duarte. Los vecinos estuvieron durante unos días encarcelados y luego ya volvieron a sus casas. Una muestra de que aquí mando yo, ¿no? La cosa es que poco a poco, pues para los franceses la situación se va haciendo más delicada, pues por este bloqueo para los habitantes de la ciudad, hasta que al final consigue, en el año 1813, al principio, levantar ese bloqueo fantasma, ese sitio, con la llegada de un general Clausel, con 200.000 galos, con 200.000 soldados, con el fin de entrar en España y limpiar, entre otras cosas, cazar y exterminar a los brigantes, que es como le llamaban, ¿no? a estos guerrilleros. Esto hace que la ciudad vuelva a tener otra vez las fronteras abiertas y se pueda comerciar con ella. Claro, para beneficio de todos, ¿no? Porque al final el comercio, los habitantes tienen comida y los pueblos de alrededor de la ciudad también pueden vender sus productos, porque si no, pues también pasarán hambre, ¿no? La cosa es que estamos ya dando los últimos coletazos de la guerra y, allá por el mes de junio se sabe por documentos, ¿no?, del archivo, que, por ejemplo, se cambió de gobernador, se quedó aquí el nuevo gobernador, el último que va a tener, que es el general Casán, y se sabe de un informe que la capital de Pamplona tenía 2.914 militares, con gendarmes a pie y a caballo, con bien de artilleros, 121 artilleros, con comida para aguantar, por ejemplo, unos 3 meses de asedio. Se sabe de una relación de un documento que es muy, muy interesante, porque es que lo que va a venir ahora a continuación, pues precisamente viene de lujo saber qué efectivos contaban los franceses y cuántos alimentos había en la ciudad. Porque el 21 de junio de 1813 acaeció la batalla de Vitoria. La batalla de Vitoria, en la cual el ejército que iba con José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que por cierto el otro día fue su cumpleaños,
Pepe Botella,
el 19 de marzo,
sí.
La cosa es que fue derrotado, 64.000 franceses se quedaron ahí en Vitoria tirados por el suelo, muertos, y está atacados por un ejército, una coalición aliada dirigida por el duque de Wellington, que va a llegar aquí a Pamplona. Y Pamplona se va a convertir en una ciudad sitiada, ¿vale? El día 23, 24 es cuando aparecen ya los primeros muestras de este ejército aliado que va a acercarse a la ciudad, y empieza con ese sitio, ese bloqueo, a diferencia de un asedio es cuando ya intentas tomarla por la fuerza.
Sí.
Aquí en Pamplona Wellington decide bloquearla y rendirla por hambre, ¿vale? Porque al final las defensas de la ciudad son las que son, las murallas que tenemos son extraordinarias, y si algo tenían los franceses es pólvora, cañones y balas, ¿vale? Entonces, claro, intentar tomar estas a la fuerza va a ser horrible, ¿vale?
Venimos de un año de bloqueo,
a otro va a ser de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Y el bloqueo empieza el día 26, el 26 de junio se cierra ya definitivamente. Y voy a hacer una breve descripción un poquito de los meses, ¿vale?, para que vean los oyentes un poco cómo va empeorando la situación. En junio lo que general Casán ordena es revisar las casas que en Pamplona haya familias que no tengan sustento para tres meses. Y después de hacer una revisión de todos los de todas las viviendas que hay en la ciudad, se descubrió que había unas 2.421 personas que no cumplían el requisito. Mujeres, hombres, niños. Así que esas 2.421 personas, el 10 de julio se abrió la puerta nueva, actual, ¿no? Portal nuevo que baja hacia las Oblatas, y salieron de la ciudad. ¿A dónde fueron? Pues ese ya no es el problema del general Casán. Lo curioso es que el que estaba al mando del bloqueo por aquel entonces, que era Thomas Picton, el lugarteniente de Wellington, le dejó pasar. Y digo lo curioso porque precisamente una ciudad bloqueada por hambre, lo que precisamente no tienes que hacer es dejar salir a la gente, porque entonces estás beneficiando, ¿no?, al defensor. La cosa es que, bueno, él empieza con esta salida de gente, y Casán ordena a sus soldados franceses ir semanalmente, como le llamaban, ir a por verde, que consistía en bajar a las huertas que hay alrededor de la ciudad, que hoy en día ya las tenemos, la Magdalena, por ejemplo, y coger todo lo que pudiesen. Entonces, claro, se van a montar unas batallas peculiares que van a rodear la ciudad por toda la zona de Iturrama, la zona del Ensanche, la zona de la Magdalena, porque, claro, los defensores veían salir a cientos de soldados franceses que iban a coger pepinos, lechugas, tomates, y se montan auténticas batallas de disparos de cañones y todo, para ir a coger cuatro lechugas.
Cuatro lechugas.
¿Vale? Sí. Cuatro lechugas. Esas acciones de a por verde solían ser rápidas, se intentó hacerlas a la noche, pero también se convertía eso en una fiesta nocturna, ¿vale? Incluso el general Casán ordenó que ningún soldado francés que saliese podía volver a entrar en la ciudad si no traía, aunque sea,
un calabacín, lechuga.
Una lechuga. Yo supongo que entre ellos, toma, anda, déjame un pepino, que no he podido coger yo, ¿no? Que si no, no entro. ¿No? Harían ahí estas chanas, ¿no? Bueno, la cosa es que en el mes de julio, es curioso porque va a haber un intento de levantar el bloqueo. Un enorme ejército al mando de Soult, el mariscal, con unos 60.000 soldados franceses, llegará hasta Sorauren, y habrá esta gran batalla de Sorauren, que es la batalla más grande de la historia de Navarra, ¿vale? Pero saldrá mal. En Pamplona la batalla es muy curioso, como el general Casán, que dejó escrito luego un libro del diario de la guerra, la describe por el oído, porque primero escucha cañones, luego escucha cañones y mosquetes, luego escucha cañones y luego ya no escucha nada. Entonces es el proceso de los días. Ajá. Al principio se escuchan los cañones, luego cuando están más cerca, llegando ya a la altura de Sorauren, se puede llegar a escuchar incluso el sonido de fusil, y luego ya cuando se van retirando, solo los cañones, ¿no? Esto es curioso un poco la descripción que hace de esta batalla por el oído. En agosto, bueno, pues las salidas por este verde se siguen sucediendo, y bueno, se intenta volver otra vez a hacer una revisión de hogares, y se ve que en este caso hay 200 personas que están en una indigencia total. Se vuelve otra vez a sacarlas, pero en este caso el que estaba al mando del asedio, que es Carlos de España, no les deja pasar, y no solo no les deja pasar, sino que les lanza varias andanadas de cañonazos, y matan a dos desgraciados de estos pamploneses, que encima que no tenían nada...
Que pasaban por ahí.
Vuelta para atrás. Así que vuelta para Pamplona, y aquí no sale nadie. Llegamos a septiembre y empiezan las primeras víctimas civiles. Empezamos a estar ya, ¿no? Pues el hambre ya empieza a hacer sus locuras. El escorbuto, ¿vale? Pues al final la falta de vitaminas, a vitaminosis, empezamos a fastidiarla. Luego, además, a esto tenemos que tener en cuenta que la noche del 7, el 8 de septiembre se celebró la caída de San Sebastián. Wellington había conseguido entrar en San Sebastián. Qué pobres los de San Sebastián, porque cuando entraron los ejércitos ingleses y portugueses la dejaron vuelta al aire.
Arrasaron
con todo. Pero claro, aquí es donde ya el general francés...
Muy británico eso de arrasar.
Sí. El general francés dijo, estamos jodidos. Ya San Sebastián ha caído, aquí nadie nos viene a ayudar para nada. Y ya llegamos a octubre, la situación es desesperada, el escorbuto ya está constante, el señor de los hospitales que había en Pamplona, ¿vale? Y al final pues empezamos a hablar un poco de la rendición de la ciudad. De hecho, se intentó mandar un mensaje el general Casán a su mariscal Soult, diciendo que a principios de julio dicen, nos quedan comida para dos semanas. Y este mensaje, mala suerte, se lo cogieron los aliados. Entonces dijeron, vamos a aguantar un poquito más
que esta
manzana cae enseguida. Y al final así es, porque tras varios intentos de capitulación que se llegó a hacer, pues en Articas intentó hacer uno, en Las Petras también, es donde el día, bueno, pues el 31 de octubre se llega por fin a un acuerdo y se decidirá que el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, con todas las formalidades y honores de la guerra, saldrán por el Portal Nuevo los soldados franceses a las 12 del mediodía, podrán salir con sus banderas, sus bayonetas, y bueno, y a 300 metros dejarán los bártulos.
Con honores, pero fuera.
Eso es, y luego los montarán ahí en pasajes, en una goleta, y venga, fuera, a prisioneros a Inglaterra. Y ahí tenemos el 1 de noviembre como el final de por fin ya, después de 6 años de guerra. Y en uno de los programas que hicimos hace ya mucho tiempo, hablé de lo de la tradición de bailar los gigantes, ¿no?
Sí,
y
es señor, eso,
¿no?
Sí, señor.
Como ese 1 de noviembre, el secretario del Ayuntamiento, Luis Serafín López, pues vio bailar ese gigante y cómo se decide el ayuntamiento pues para celebrar esa salida de los franceses que habían estado 6 años, se dice pronto, ¿eh?
Largos años.
Pues bueno, pues ahí sacamos a José Miguel Erico, a José Famunda y a toda la cuadrilla esta.
Y desde entonces, pues tenemos bailando a los
eso franceses.
Pedro del Guayo, que es un placer siempre repasar la historia de Pamplona. Y ahora ya que hemos echado a los franceses de Pamplona, pues volveremos la semana que viene con otra historia.
Con otra historia. Muchas
gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo.